Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica. Hoy 29 de mayo del año 2012. Pues hoy vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Como sabéis, entramos en el capítulo 8. Vamos a ser varios hermanos los que vamos a leer unos cuantos pasajes, el hermano Ábalos y el hermano Leo. Ahí vamos a comentar, vamos a leer, mejor dicho, unos pasajes. Y ya sabéis que podéis todos participar. Podéis hacer comentarios y podéis hablar libremente, pues comentando alguno de los textos que vamos a leer, que vamos a estudiar. Si nos dará tiempo, también si nos da tiempo, pues entraremos en el capítulo 8 del Apocalipsis. Bien, pues antes de comenzar este estudio bíblico, esta reunión, hermanos, le vamos a pedir la ayuda al Señor que nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro, te damos las gracias por esta charla que vamos a tener. Te pedimos que seas tú quien la dirija, que nos guíes con tu espíritu a toda la verdad, a un entendimiento correcto de estos textos que vamos a estudiar del Apocalipsis. Gracias por esta revelación profética que nos has dado. Señor, por medio de ella conocemos el futuro, conocemos que al final serás tú quien vencerá el mal y quien gobernará, quien reinará por los siglos de los siglos. Gracias porque la promesa que nos has dado es esa vida eterna que nos has regalado y que vamos a recibir, que vamos a heredar cuando regrese tu Hijo con gran poder y gloria. Ayúdanos a seguir llevando, predicando esta verdadera doctrina que hemos conocido a través de esta herramienta que nos has dado y también a predicar el verdadero Evangelio para que otras muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad y puedan salir del error que en el sistema iglesia y apóstata les han enseñado. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a comenzar leyendo el capítulo 8 del Apocalipsis, el verso 1. Va a comenzar leyéndole, hermano Ábalos, si del favor, nos lees el verso 1.
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Gracias, hermano. Hermano Leo, ¿nos puede leer el verso 2?
Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas.
Gracias. Y el verso 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Bien, como podéis ver aquí lo que se está describiendo cuando se abre este séptimo sello, es una visión de que, bueno, se hace un silencio como de media hora ahí en el cielo. Y lo que hace Juan es que ve a siete ángeles que estaban en pie ante Dios, ante el Dios Padre, y se le dieron siete trompetas. Otro ángel, dice la escritura, que vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Qué representa este incensario de oro? El incienso en el libro del Apocalipsis simboliza las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ese incienso que estaba delante del altar, el altar de oro, simboliza las oraciones. Nosotros cuando oramos al Padre Celestial aquí en la tierra, esas oraciones ascienden al cielo, cual incienso, es simbolizadas por este incienso, sube al Padre, sube a Dios. Luego vimos también cuando estudiamos hace unas semanas el capítulo 4 del Apocalipsis y el 5, que hay un grupo de 24 ancianos que tienen copas de oro llenas de incienso y que son también representan las oraciones de los santos, indicando así que los 24 ancianos, pues lo que hacen es hacer llegar al Padre estas oraciones, pues que los cristianos hacemos en la tierra. Los cristianos, en el libro del Apocalipsis, los santos están en la tierra. No están en el cielo, en el sistema apóstata. Los pretribulacionistas enseñan que la iglesia ya no estará en la tierra en este periodo. Cuando se han abierto los sellos, cuando se han abierto las trompetas, cuando se han tocado las trompetas, las copas, dicen que la iglesia no estará en la tierra, que estará en el cielo. Pero eso es un error, eso es falso. Porque las oraciones de los santos se efectúan aquí en la tierra, los santos están en la tierra pasando por tribulación y esas oraciones ascienden al cielo. Y dice el verso 4, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Lo veis? Ese humo del incienso, de ese olor agradable, ese incienso, son esas oraciones de los santos, suben al cielo. Si las oraciones de los santos suben al cielo, fijaos, es porque los santos están en la tierra. Si las oraciones ascienden al cielo es porque nosotros los santos estamos en la tierra. No han sido arrebatadas, la iglesia no ha sido arrebatada. Ya sabéis que la iglesia está compuesta, está formada por los santos. Cuando los pretribulacionistas dicen que la iglesia no está en la tierra, a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, que es lo que enseñan ellos, están mintiendo descaradamente. Así de claro. Están mintiendo porque en el Nuevo Testamento a la iglesia se le llama los santos. Los santos. Por ejemplo, cuando Pablo, cuando escribe sus epístolas a las iglesias, ¿cómo él llamó a los hermanos? ¿Cómo llamó a los cristianos? Los llamó santos. A los santos que están en Roma, los santos que están en Corinto, en Éfeso, en Galacia, etcétera, etcétera. Los santos son los miembros de la iglesia. Y los santos que menciona el libro del Apocalipsis son exactamente los mismos santos que aparecen en las epístolas de Pablo. Por lo tanto, son la iglesia. Esta es la prueba máxima, la prueba irrefutable que demuestra que los santos, la iglesia, va a estar en la tierra durante este periodo de gran tribulación. Bien, vámonos ahora a leer el. Bueno, si algún hermano quiere comentar algo, quiere decir algo, podéis hablar libremente. Podéis pedir también palabra aquí en el chat. Hermano Ábalos, nos puedes leer, si quieres, el verso 5.
Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto.
Gracias, hermano. Nos puede leer, hermano Leo, nos puedes leer ahora el 6.
Sí. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.
Gracias, hermano. ¿De qué nos está hablando esto? Pues como dice el texto, como el texto que ha leído el hermano Ábalos, ese ángel toma el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto nos habla pues de un periodo de tribulación para el mundo, de juicio, de castigo, nos habla este pasaje. Y entonces cuando los siete ángeles que tienen las siete trompetas se disponen a tocarlas. ¿Y qué ocurre cuando tocan las trompetas? Pues lo leemos en el verso 7 que dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esto lo ocurrirá cuando suene la primera trompeta. El granizo y el fuego mezclados con sangre. Pues esto podría referirse pues a una tercera guerra mundial perfectamente. A bombas, granizo que cae del cielo, que serían las bombas mezcladas con sangre, fuego mezclado con sangre, cuando estallan, pues mata a la gente, son arrojados a la tierra. ¿Y qué pasa cuando son arrojados a la tierra? Pues que la tercera parte de la vegetación será destruida y se va a quemar toda la hierba verde. Por lo tanto, repito, podría perfectamente referirse a la descripción de una futura tercera guerra mundial. Aquí se la describe con más detalle en el juicio este de las trompetas, podría perfectamente referirse a eso. ¿Qué ocurre cuando el segundo ángel toque la trompeta? Pues lo leemos en el verso 8. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer en el verso 8?
El segundo ángel tomó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Gracias, hermano. Pues aquí, como podéis ver, se está describiendo pues una catástrofe natural. Una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convertirá en sangre. Esto ocurrirá en la tierra. Un pedazo de tierra podría ser, pues, como dice aquí, una gran montaña, un trozo de terreno, de tierra, se va a hundir en el océano, en el mar. Y la tercera parte se va a convertir en sangre. Yo aquí tengo una opinión personal. Creo que aquí cuando habla de la que te dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre, yo creo que aquí se está describiendo, está refiriendo al Océano Pacífico, que ocupa la tercera parte de los océanos del planeta, está ocupada esa tercera parte por el Océano Pacífico, que es el más grande del mundo. Y esa gran montaña, ese gran terreno que se va a precipitar en el océano, pues podría ser perfectamente una isla, como por ejemplo el Japón. Un gran territorio, pues precipitarse en el Océano Pacífico, hundirse en el mar y contaminar el Océano Pacífico, el cual se convertirá en sangre. Se teñirá de rojo y podría ser perfectamente eso. Ya sabéis que últimamente hubo terremotos en Japón. Japón es un país tremendamente sísmico, donde han ocurrido pues a lo largo de los siglos grandes catástrofes sísmicas. Y dicen muchos científicos que el final del Japón será precipitarse, hundirse en el Océano Pacífico. Pues esto podría ocurrir, podría ser que lo que aquí se está describiendo en el Apocalipsis fuera eso, que el Japón se hundiera en el Océano Pacífico y la tercera parte del mar, que es precisamente lo que ocupa el Océano Pacífico, la tercera parte de los océanos, pues se conviertan en sangre. Es una hipótesis, es una conjetura, podría perfectamente referirse a eso. Cuando se cumpla esta profecía, pues bueno, sabremos ya perfectamente a lo que se refiere. Pero es muy posible que se esté refiriendo a eso, al hundimiento de un gran territorio, de un país, como dice aquí, una gran montaña que se precipite en el mar. Y evidentemente, pues también pues, provocaría un tsunami gigantesco. Sería una catástrofe realmente para el mar, para el océano, para esta parte del océano que ocupa la tercera parte del planeta, que sería el Océano Pacífico. Podría ser. Y dice el
En
verso 9.
América Central hay
Sí,
muchas islas.
también, efectivamente, en América Central hay muchas islas. Todo lo que es las costas del Pacífico, lo llaman el cinturón de fuego del Pacífico, pues está repleto de volcanes y, bueno, es una zona la más sísmica del planeta. Imaginaos que, por ejemplo, que ocurriera esta gran catástrofe en el Pacífico, se hundiera el Japón, por ejemplo, y pues reventaran, pues todos los volcanes que hay en este cinturón de fuego. Sería una catástrofe planetaria, sería una catástrofe, bueno, que contaminaría todo el Océano Pacífico. O sea que podría perfectamente referirse pues a esto. Y murió la tercera parte de los seres vivientes. Dice la profecía, verso 9, de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, la tercera parte de los barcos, de las naves de mar, serán destruidas. Hermano, habla, ¿nos puedes leer el verso 10?
Sí, hermano, solo quisiera agregar algo a estos pasajes que acabamos de leer. Y es que bien claro cuando dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre, lo cual indica que estoy de acuerdo con eso que acabas de decir, de que puede ser uno de esas islas enormes que actualmente están a flote y que por alguna razón se van a hundir, van a sufrir una catástrofe. Pero el hecho de que se convierta el mar en sangre es obvio que será por toda la gente que va a morir que actualmente están habitando esos lugares. De tal manera de que esto es bastante visual, si se quiere poner de esa manera. Bien, el versículo 10 dice: El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas.
Gracias, hermano. Muy bien. Y además, fíjate que dice aquí la tercera parte. Dice la tercera parte del mar se convirtió en sangre. No solamente podría ser por la sangre de los seres humanos que mueran cuando ocurra esta catástrofe, sino también por los seres vivos, los animales que viven en el mar, peces, ballenas, etcétera, pues que morirá la tercera parte de los seres vivientes que hay en el mar y evidentemente pues se teñirá de rojo de sangre, podría ocurrir. Lo que dice aquí el verso 10 es interesantísimo porque aquí lo que se está describiendo es la caída a la tierra de un meteoro. La caída a la tierra cae del cielo, como dice el pasaje, una gran estrella, es decir, un meteorito, un asteroide, lo que sea, va a caer del cielo a la tierra. Lo que vimos anteriormente, fijaos, es como una gran montaña que se precipita en el mar. Esa gran montaña no cae del cielo. Es un trozo de terreno, de tierra, de isla o de lo que sea, que se va a precipitar en el océano. Y aquí en el verso 10 lo que se describe es la caída de un meteoro. Un asteroide caerá del cielo, una gran estrella ardiendo como una antorcha. O sea, aquí se está describiendo perfectamente lo que muchas veces hemos visto en películas de Hollywood. La caída, la catástrofe de estas películas catastróficas, que cae un meteoro, un cometa, cae a la tierra, como una antorcha, cruza el cielo. Ardiendo, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Lo que va a ocurrir con este meteorito que va a caer a la tierra es que va a contaminar la tercera parte de los ríos, es decir, del agua potable y las fuentes de las aguas. Van a quedar contaminadas. Verso 11 dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Así es como se llamará este asteroide, este meteorito que va a caer a la tierra. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Es decir, lo que va a causar es la contaminación del agua. La contaminación del agua potable de la tercera parte de los ríos es lo que va a causar este asteroide que va a venir del espacio exterior. Aquí está profetizado de hace casi 2000 años, aquí en el libro del Apocalipsis, la caída de una gran estrella, es decir, de un gran asteroide que va a venir del cielo y que va a caer en la tierra. Aquí está precisamente profetizado en el capítulo 8, versos 10 y 11. Bien, hermano Leo, ¿nos puede leer ahora el verso 12?
Sí, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche.
Gracias, hermano. Bien, como podéis ver aquí el cuarto ángel cuando toque la trompeta va a ser herida la tercera parte del sol. ¿Qué significa esto? Pues que la tercera parte de la luz solar pues va a ser herida. La tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos. Aquí posiblemente a lo que se está refiriendo es que a causa de la caída de este asteroide, de este meteorito a la Tierra, pues se va a formar en la estratosfera, va a haber tal polvo, ¿no?, que va a impedir que la tercera parte de la luz llegue a la Tierra. La tercera parte de la luz del Sol, de la Luna, de las estrellas, pues llegue a la Tierra. Eso va a ser causado por lo que se describe anteriormente, que es la caída de este asteroide, de este meteorito llamado Ajenjo, que caerá a la Tierra. Y lo que va a ocurrir, pues sencillamente, cuando esto se sabe perfectamente, que si un asteroide así se estrella contra la Tierra, pues se formaría en la atmósfera, en la estratosfera, una capa de polvo, que se oscurecería, pues en gran medida se oscurecería la Tierra. Y lo que dice aquí, la tercera parte del Sol, pues se va a oscurecer, de la luz del día, la tercera parte y asimismo de la noche. Es algo, una consecuencia lógica de la caída de un asteroide a la tierra, de un meteorito a la tierra. Y dice el verso 13, y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Aquí lo podéis ver, este ángel, pues va a volar por en medio del cielo, este ser extraterrestre, pues compadeciéndose, apenándose de lo que va a ocurrir en la tierra. El triple A indica pues que los otros toques pues van a ser aún peores, van a ser unos castigos aún peores sobre la tierra, los que van a venir, y que se describen pues a partir del capítulo 9. Vamos a entrar ya en el capítulo 9 del Apocalipsis y vamos a leer el verso 1. Hermano Leo, ¿nos puedes leer el verso 1?
Sí. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo.
Gracias, hermano. Fijaos, aquí dice que caía una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le va a dar la llave del pozo del abismo. Si dice aquí la profecía que se le va a dar una llave, la llave del pozo del abismo, lo que está indicando es que no se trata de un asteroide, como hemos visto anteriormente. Esto no es un asteroide que cae a la Tierra, no se está refiriendo a un meteorito. Se está refiriendo, bajo mi punto de vista, a un ángel. Un ángel, pues, un ser extraterrestre, se le describe como una estrella que caerá del cielo a la Tierra. Y entonces este ser pues abrirá el pozo del abismo. Él será dada la llave del pozo del abismo, será abierto, verso 2. Subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bien, aquí como podéis ver se está refiriendo pues a unos engendros, unos bichos que van a salir sobre la tierra. Se les va a dar poder como tienen los escorpiones de la tierra. Aquí pues que cada uno lo interprete como quiera. Unos dicen aquí que podría referirse a armas de destrucción. Otros pues creen que realmente serán pues unos bichos que saldrán del abismo. Sabéis que el abismo según la Biblia está en la profundidad oceánica. Y también se lo describe como el lugar, como la morada de los demonios. Sabéis que hay un caso cuando Jesús expulsaba demonios. Dijeron estos demonios que no les arrojara al abismo. El abismo, por lo visto, es un lugar, una especie de prisión donde están encerrados los demonios, donde hay demonios, o donde estarán encerrados. Y dice aquí la profecía que será lavada la llave del pozo del abismo. Hay un pozo ahí, y de ese pozo pues parece ser que van a salir estos bichos, esta especie de langostas, sobre la tierra, que tenían el poder de los escorpiones. Podrán hacer mucho daño. Vamos ahora a lo que dice el verso 4. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer el verso 4?
Y se les mandó que no dañasen a hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
Gracias, hermano. Mira, aquí otra vez aparece, ya lo estuvimos estudiando ayer, a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, aquí, como vimos ayer, los que tendrán el sello de Dios en sus frentes serán los 144.000 sellados. Y se les va a mandar pues que no dañen a la hierba de la tierra, ni a cosa alguna verde, ni a ningún árbol, sino solamente pues a todos aquellos que no tengan ese sello de Dios, esa marca de Dios en su frente. Como vimos ayer, los 144.000 son los únicos que tendrán ese sello, esa marca, ese sello en la frente. El resto de cristianos, evidentemente, también tendrán el sello de Dios. Pero sabemos que, como dijimos ayer, que el sello de Dios, cuando se habla en el Nuevo Testamento, se refiere tanto al Espíritu Santo como a un sello literal que será puesto en la frente de los 144.000 sellados. La Iglesia de Cristo tiene el sello de Dios, que es el Espíritu de Dios. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, pues estos bichos, estos engendros, no van a dañar tampoco a la Iglesia de Cristo que estará en la tierra. Van a dañar a los que no tengan el sello de Dios, el sello de Dios en sus frentes. Bien, aquí está el hermano Pablo, se está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Sí, hermanos, dos cosas que me llaman la atención. Primero, lo del verso 12, donde dice que el sol, la luna, las estrellas van a ser heridas. Esto lo interpreto como que va a haber un cambio, va a haber una convulsión en el universo, específicamente acá lo que está mencionando. Yo pienso que va a ser a nivel de universo, que van a haber algunos cambios. Quizás el sol va a ser golpeado por algún otro elemento más grande, igual que la luna, y por eso es que va a causar toda esa conmoción, esos cambios. Y lo otro que me llama la atención es lo que dice el verso 2 del capítulo 9, donde describe más o menos el lugar, el abismo. Dice que es como un pozo, lo cual indica que es algo profundo, y que subió humo del pozo como humo de horno, lo cual indica que es como que ahí hay fuego, y si hay fuego ahí, pues es algo que está ardiendo, y de ahí sube ese humo y ese calor que me imagino. Entonces, ¿esto quiere decir que en la actualidad existe ese lugar o va a existir, de donde están habitando en la actualidad seres? O en este caso dice que de ahí subieron insectos. ¿Quiere decir que ahí hay vida animal o espiritual o de espíritus malignos? No sé, algo, pero me llama la atención lo que está declarando acá esos dos versos.
Gracias, hermano. Bueno, aquí solamente lo que podemos hacer es especular, hasta que no se cumpla esta profecía, pues no sabremos exactamente a lo que se está refiriendo. Luego hay otra teoría, hay otra opinión, que consiste en decir que aquí lo que se está describiendo a partir del verso 2, cuando sale, se abre el pozo este del abismo y salen del pozo humo, como de un gran horno, y salen esas langostas sobre la tierra, podría referirse a algún tipo de armamento. De armas, podría referirse a una especie de armas que no van a dañar pues a la naturaleza, sino solamente a los seres humanos. Podría referirse a eso, a un tipo de armamento. Y como dice el verso 4, que no dañen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen durante 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Por lo tanto, posible, plausible, que también que se esté refiriendo pues a cierto tipo de armamento que saldrá del pozo del abismo. Dice, bien, pues podría referirse a cierto tipo de armamento, como digo. Podría, es posible, es plausible además esta hipótesis, porque fijaos que sale del humo del pozo, imaginaos, hay armamento que están en pozos, salen estas armas, sale este humo del pozo, de estos silos subterráneos, que están también en el mar, pueden estar en el mar, y de ese humo salen este tipo de armamento que Juan lo compara a langostas, tienen poder como tienen poder los escorpiones. Y van a dañar solamente pues a los que no tengan el sello de Dios y van a respetar la naturaleza. Esto es una hipótesis, ¿eh? Digo que podría ocurrir, podría referirse a armamento. No digo que sea así, que se está refiriendo a armamento pues especial, ¿no? Podría referirse a otra cosa perfectamente. Por eso digo que hasta que no se cumplan estos detalles, estas profecías, pues no sabremos exactamente a lo que se refiere. Lo único que podemos hacer es podemos especular nada más.
Quería decir dos cosas nomás. Tal vez por ahí se está refiriendo al núcleo de la Tierra, que vemos que hay una temperatura muy elevada en el núcleo de la Tierra, y hay un pasaje en el libro de Job también que habla como de un gran horno, como de fuego en el interior de la Tierra. Después le voy a buscar ese pasaje. Y lo otro que quería preguntar es, los 144.000 sellados, ¿ellos sí escaparán a la tribulación?
A la persecución, a la tribulación, bueno, van a estar en la tierra los 144.000 sellados. Y evidentemente, si van a estar en la tierra, pues seguramente van a sufrir también en la tierra. Van a sufrir persecución. Desde luego, no dice por ninguna parte la Biblia que los 144.000 pues no sufran la tribulación o salgan de la tribulación. No, no lo dice por ninguna parte. Ellos seguirán al Cordero por donde quiera que va. Serán seguidores de Cristo Y la Biblia no dice por ninguna parte que no van a morir, por ejemplo, que no vayan a morir. La bestia va a hacer la guerra a los santos, recordad, y los vencerá. Y los 144.000 sellados, que serán cristianos, porque van a seguir a Cristo, pues son santos, serán santos también. Y pues si la bestia va a hacer la guerra a los santos y los 144.000 serán también santos, pues significa que también va a hacer la guerra a los 144.000 sellados. Es de lógica.
Claro, lo que yo me preguntaba es porque ya vi que en un par de trompetas o de catástrofes los que estaban sellados como que también no se les dañaba ni se les hacía nada y me surgió esa pregunta.
Sí, lo que es cierto es que lo dice aquí la profecía, que estas langostas no van a dañar a los 144.000, a los que tengan la marca, el sello de Dios en sus frentes. No, no, no van a ser dañados. Pues algo parecido a lo que ocurrió en Egipto cuando el ángel exterminador pues pasó y dañó a los que no estaban marcados, no tenían pues sus dinteles de las puertas, las marcas de la sangre del cordero, pues no. Los que no tenían la marca, pues sufrieron el castigo del ángel exterminador. Y fueron librados los que estaban marcados. Algo parecido. Bien, seguimos.
Es,
Sí,
ese
adelante,
ángel
Leo.
podría ser, ese ángel podría haber sido Jesús.
Pues posiblemente. O podría haber sido otro ángel. Posiblemente fue Jesús, claro. Sabéis que Jesús es un ángel, es un mensajero de Dios. Es el mensajero principal de Dios. Es el ángel de Yahvé. El verbo de Dios es un ángel especial, ¿no? Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Curioso, cambiando de tema, que hay muchos iglesieros que dicen que Jesús no es un ángel. Dicen que Jesús no es un ángel, pero luego reconocen que Jesús es el ángel de Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento. Tú fijaos a qué contradicción llegan las iglesias apóstatas para decir semejante disparate. O sea, reconocen que Jesús es el ángel de Yahvé, pero luego dicen que Jesucristo no es ningún ángel. Eso, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se come eso? Es absolutamente ridículo. Jesús es un ángel porque es un mensajero, lo que significa la palabra ángel. Significa mensajero. Jesús es el mensajero principal de Dios. Es el ángel de Yahvé, el cual se aparecía a los seres humanos y tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Por lo tanto, es un ridículo que algunos digan que Jesús es el ángel de Yahvé y luego digan que Jesús no es ningún ángel. Eso es absurdo completamente. Bien, y en aquellos días, dice la profecía, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte irá de ellos. O sea, los seres humanos, muchos seres humanos se van a querer suicidar. Van a intentar suicidar, ansiarán morir, desearán morir. Y la muerte va a escapar de ellos. No van a conseguir morir, es lo que dice la profecía. O será algo tremendo. En estos catástrofes que van a ocurrir, pues muchos van a querer suicidarse y la muerte va a escapar de ellos. Y seguidamente Juan lo que hace pasa a describir es el aspecto, la apariencia que van a tener esas langostas, entre comillas, que van a castigar, que van a atormentar pues a los seres humanos. Y lo pasa a describir a partir del verso 7. Muy interesante aquí. Mira, hermano Ábalos, ¿nos puedes leer el verso 7?
El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas.
Gracias, hermano. Fíjate aquí el aspecto que lo describe, que dice, pues como caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Es decir, que no son langostas, pues tal como nosotros las conocemos, ¿no? Es otro tipo de cosa. Puede ser perfectamente que lo que esté aquí describiendo Juan sean una especie de armas voladoras, de misiles, de tipo de armamento. Algo que él no conocía, no conocía y por eso lo compara pues con langostas, con dientes de león, como dice el verso 8. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Y el verso 9 tenían corazas como corazas de hierro. Fijaos bien, corazas de hierro, es decir, que eran metálicos. Estos artefactos voladores son metálicos, porque dice que tenían corazas de hierro. Y ahora fijaos qué interesante lo que dice, verso 9. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Ese es exactamente el mismo ruido que producen los motores a reacción. Igual. Por lo tanto, es muy posible que lo que aquí esté describiendo Juan sean algún tipo de armamento, de armas especiales que vuelan, son de hierro, son metálicas, por eso dice que tienen corazas de hierro, y que serán a reacción. El ruido de sus motores, como dice aquí, el ruido de sus alas será como el estruendo de muchos carros corriendo a la batalla. Carros de caballos corriendo a la batalla. Es exactamente el mismo ruido que producen, pues, por ejemplo, pues los misiles cuando son lanzados, los cohetes, pues es un ruido muy semejante. Por lo tanto, es muy posible que lo que aquí Juan está describiendo sean armas, sea un tipo de armamento, que se va a utilizar durante esa Tercera Guerra Mundial. Durante esa Guerra Mundial, Juan pasa a describir este tipo de armamento que va a salir de un pozo, el pozo del abismo, del fondo del mar, pues puede haber ahí unos silos. ¿Sabes lo que es un silo, no? Los silos de misiles. Los silos de misiles son pozos. ¿Lo habéis visto alguna vez? Los silos de misiles balísticos, intercontinentales, son pozos. Que están en tierra, también pueden estar en el mar. Esos misiles, esos silos se abrirán del pozo ese, del pozo del abismo, y saldrán estos artefactos voladores, estas armas voladoras, que harán ese ruido, ese estruendo que tendrán y que van a dañar a los seres humanos, los van a atormentar. Van a respetar la naturaleza, como podéis ver, y solamente va a atormentar pues a los seres humanos. Tenían colas como de escorpiones, verso 10. Tendrán aguijones. Y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Este tipo de armamento parece ser pues que va a atormentar, no va a matar a los seres humanos, que los va a atormentar durante un periodo de 5 meses. Es lo que dice aquí la profecía. Por eso es que es muy posible que lo que aquí se esté describiendo sea algún tipo de armamento. Algún tipo de armamento. Que Juan pues no conocía, lo estaba viendo, y lo tenía que comparar por lo que conocían en su época, como eran las langostas, como eran caballos, como eran escorpiones, lo tiene que comparar con esas cosas que él conocía. Bien, vámonos ahora a leer el verso 11. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 11?
Del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión.
Gracias, hermano. Bien, como podéis ver, ellos pues tienen estas langostas o este tipo de armamento. Tienen a alguien que los dirige. Se llama el ángel del abismo, el mensajero del abismo. En hebreo se llama Abadón y en griego se llama Apolión. Eso significa destructor, destrucción. Apolión o Abadón significa destructor. Serán armas de destrucción masiva. Bajo mi punto de vista, es muy probable que se refiere a eso, a armas de destrucción masiva, un tipo de armamento especial, pues que no va a matar a los seres humanos, sino que los va a atormentar durante 5 meses. Porque recordemos que esta profecía, esta sección profética, bajo mi punto de vista, es lo que va a ocurrir durante la Tercera Guerra Mundial. O sea, el juicio de las trompetas, estas trompetas que aparecen aquí en el Apocalipsis, yo creo que lo que se está refiriendo es a una descripción al desarrollo de lo que sería pues una Tercera Guerra Mundial, una guerra mundial donde se va a utilizar armas pues terribles, armas de destrucción masiva, ¿no? Y Juan lo vio en visión profética y lo pasó a describir. Y lo compara pues con lo que él con lo que conocía en esa época, como eran escorpiones, como eran langostas, etcétera. Bien, y dice el verso 12, el primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Y dice el verso 13, hermano Leo, ¿nos puede leer el verso 13?
El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios.
Bien, hermano Ábalos, ¿nos lees el 14?
Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.
Gracias, hermano. Como podéis ver aquí, la profecía dice que hay cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Como sabéis, si miras en un mapa, el río Éufrates se encuentra pues en lo que hoy es Irak, ahí en el Oriente Medio. Atraviesa Irak, nace ahí en Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico. Ese es el río Éufrates. Pues junto a este gran río hay atados, según la profecía, cuatro ángeles. Cuando sean desatados estos cuatro ángeles, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues dice el verso 15, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos cuatro ángeles, cuando sean desatados, van a causar la mortandad de la tercera parte de la humanidad. Por eso es que yo me inclino a creer que lo que aquí se está describiendo es una futura tercera guerra mundial nuclear, donde la tercera parte de la humanidad, la tercera parte de los hombres, van a ser exterminados en cierto momento. Cuando llegue ese día, ese mes y ese año, pues van a ser soltados estos cuatro ángeles. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a movilizar a un inmenso ejército, a un ejército de 200 millones de soldados, como dice el verso 16. Vamos a leerlo, hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 16?
Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número.
Gracias, hermano. Fijaos bien, estos cuatro ángeles van a movilizar a este ejército. Será este ejército de 200 millones de soldados los que van a exterminar a la tercera parte de la humanidad. Un tercio de la humanidad va a perecer. ¿Y cómo va a perecer? ¿Qué tipo de armamento va a utilizar este ejército de 200 millones de soldados? Pues lo dice más adelante. Además dice que Juan escuchó el número, 200 millones. 200 millones, un ejército de 200 millones de soldados. Hoy en día, perfectamente, hay una nación en la Tierra que podría movilizar un ejército de 200 millones, como es la nación de China. China, con 1.500 por ahí millones de habitantes, puede movilizar un ejército de 200 millones de soldados. Es algo que está profetizado. Y dice el verso 17, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. De la boca de estos caballos, fijaos, saldrá fuego, humo y azufre. Fuego, humo y azufre. Lo cual nos está hablando, sin ninguna duda, de algún tipo de armamento. Aquí está describiendo, pues, a estos ejércitos, los describe en visión. A los caballos, a sus jinetes, tenían corazas de fuego, o sea, nos habla de algún tipo de armadura, de uniforme que tendrán estos ejércitos. Las cabezas de los caballos, es decir, de este tipo de tanques o lo que sea, de armamento, eran como cabezas de leones. No dice que fueran cabezas de leones, lo compara a cabezas de leones. Como Juan no entendía lo que estaba viendo, pues tenía que compararlo con algo que él conocía en su época, como eran los leones. Entonces él no conocía, nunca había visto ese tipo de armamento, ese tipo de vehículos, y lo compara con cabezas de leones. Y de la boca de estas cabezas de leones, pues salía el fuego, el humo y el azufre. Y verso 18 dice que por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Aquí nos está hablando claramente, pues sin ninguna duda, de un armamento de destrucción masiva. El fuego, que podría ser perfectamente el fuego de armas nucleares, y el humo y el azufre de armamento químico, que es humo. El armamento químico es un humo venenoso que mata, extermina a la gente. Y el fuego de las armas nucleares. Esto podría perfectamente matar, exterminar a la tercera parte de la humanidad, este tipo de armamento. Un ejército de 200 millones de soldados que va a utilizar este armamento. O sea que posiblemente aquí lo que se esté describiendo de forma profética es una ofensiva de un ejército, de una nación, como por ejemplo China, de 200 millones de soldados que van a exterminar a la tercera parte de la humanidad con el fuego, el humo y el azufre. Y leemos ahora, nos vamos al verso 19, nos puede leer el hermano Leo, el verso 19.
Pues estas tres plagas, no, perdón, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban.
Muy bien, fijaos lo que dice, que de sus colas, semejantes a serpientes, Las serpientes tenían cabezas y con esas cabezas dañaban. ¿Qué cabezas? Pues podría ser perfectamente algún tipo de balística, de balas, que son las cabezas de este tipo de serpientes, que serían los cañones, cañón alargado, pues como una serpiente, y de ahí, pues, de esas cabezas, con esas cabezas, incluso ahora y actualmente se llama así, las cabezas nucleares, que explotan y pueden matar a millones de personas. Estas cabezas, pues, van a dañar a la gente. El poder estaba en sus bocas y en sus colas. Así que posiblemente lo que aquí Juan está describiendo es un tipo de armamento moderno. Y que él evidentemente pues no conocía su época, nunca lo había visto. Él lo describe comparándolo pues con lo que él conocía en esa época. Y dice el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, que los seres humanos, a pesar de que verán que se están cumpliendo esta profecía, se está cumpliendo esta profecía del Apocalipsis, no van a querer arrepentirse pues de su idolatría, de adorar a los demonios, de adorar a las imágenes, de dar culto a las imágenes, como hace la Iglesia Católica, por ejemplo. Da culto a imágenes de bronce, de piedra, de madera, de oro, de plata, que no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Eso es pura idolatría. Es decir, no se van a arrepentir de la idolatría, que está condenada, como sabéis, por Dios en la Biblia, culto a las imágenes, está refiriéndose aquí, y por lo tanto, a pesar de todos estos juicios, estos castigos que van a venir sobre la tierra, pues estos impíos no van a querer arrepentirse. Y ya terminamos con el verso 21, hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 21?
Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
Gracias, hermano. Como podéis ver, todas estas catástrofes ocurrirán. Dios va a permitir que ocurran para que los impíos se arrepientan. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces los seres humanos, los impíos, no van a querer arrepentirse y van a persistir en sus hechicerías, en su fornicación, en sus robos, en sus asesinatos. No van a querer arrepentirse a pesar de que todas estas profecías se van a estar cumpliendo en la tierra. Se van a estar cumpliendo perfectamente. De modo que, repito lo que dije antes, aunque ahora pues podemos especular, cada uno puede tener su opinión, hasta que no llegue el momento de cumplirse estas profecías, no sabremos exactamente cómo se van a cumplir, a qué se está refiriendo exactamente. Solo podemos especular. Y cada uno puede dar su propia opinión. Mi opinión personal es que yo creo que aquí algo que se está describiendo pues es un tipo de armamento. Es la descripción de una futura tercera guerra mundial donde va a perecer un tercio de la población mundial, por el fuego, el humo y el azufre. Creo que se está refiriendo a eso. De todas formas, hasta que no se cumpla esta profecía, pues no lo sabremos exactamente. Bien, pues lo vamos a dejar aquí ya en el capítulo 9. Ya el próximo día entraremos en el capítulo 10 del Apocalipsis. Ya si algún hermano quiere aportar, quiere comentar alguna cosa más.
Hermano, yo tengo una consulta. Bueno, me imagino yo que el libro cuando salió, fue publicado directamente, Juan lo envió a las iglesias de su tiempo y obviamente los romanos, me imagino que tenían un control sobre la correspondencia que este señor enviaba. Los romanos debieron haber leído eso y no lo entendieron y no le dieron valor, me imagino, y por eso logró circular. Pero ¿usted cree que los cristianos de aquella época lograron entender también lo que él trataba de transmitir? Paso a palabra.
Gracias, hermano. Bueno, lo que es el mensaje del Apocalipsis, claro que lo entendieron los cristianos y todos los verdaderos cristianos lo han entendido a lo largo de la historia. O sea, el Apocalipsis tiene un mensaje fundamental, un mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje fundamental del Apocalipsis? Pues que al final Dios vencerá al bien, el bien, sea Dios y su reino van a vencer al mal, van a vencer a Satanás y va a implantar su reino en la tierra y van a gobernar por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje fundamental del Apocalipsis, es un mensaje también de aliento y de consolación a los verdaderos cristianos, pues que en el siglo I estaban pasando por grandes sufrimientos, grandes persecuciones, es un mensaje de consolación también. Ese es el mensaje fundamental del Apocalipsis, que era entendible perfectamente pues para los cristianos de esa época. Y pues los detalles estos que aparecen, como por ejemplo lo que hemos estudiado hoy, pues estos detalles, pues claro, evidentemente muchas cosas pues no las podrían comprender, porque no sabían a qué se estaba refiriendo. Hoy sí que es más comprensible. Estos detalles que hemos estado viendo, hoy sí son más fáciles de entender. Si admitimos que se está refiriendo a una futura guerra mundial, donde se van a utilizar armas de destrucción masiva, fuego muy azufre, ejército de 200 millones de soldados, pues hoy es más entendible, evidentemente, que, pues que en el siglo I, pues no sabían a qué podía referirse, ¿no? Pero lo que es el mensaje central, fundamental del Apocalipsis, claro que lo entendían los primeros cristianos. Que es que Dios, al final, y Jesús van a vencer, el mundo va a ser destruido, van a ser destruidos los malvados, Satanás va a ser arrojado al abismo, y el Señor pues va a venir a la tierra con gran poder y gloria para juzgar a las naciones, para gobernar durante 1000 años, y después de los 1000 años, por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje fundamental del libro del Apocalipsis, que lo entendían perfectamente los cristianos, y cualquier cristiano verdadero pues lo puede entender también. Y respecto a cómo el libro del Apocalipsis que Juan escribió pudo salir de la isla de Patmos y pudo ser leído por las iglesias del siglo I, bueno, parece ser, según la historia, Juan estuvo exiliado ahí en la isla de Patmos, pero luego parece ser que fue dejado libre, salió de la isla de Patmos y creo, según la tradición, parece ser que luego murió en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, Juan. Es decir, que pues al salir Juan fue dejado libre, pues llevó consigo pues la revelación, llevó consigo el libro del Apocalipsis y fue dado a conocer al resto de los cristianos.
Esto significa de que el Apocalipsis fue entonces escrito originalmente en griego también. Me refiero a eso porque yo sé que la palabra Apocalipsis se deriva del griego, las palabras.
Sí, claro, el libro del Apocalipsis fue escrito en idioma griego, como el resto de libros del Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, que era el idioma internacional, pues para que fuera entendible a muchas más personas. El Imperio Romano, pues el idioma oficial era el griego, el idioma popular, como ahora el inglés, pues el idioma más conocido, el que más hablaba era el griego. Entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego, excepto el Evangelio de Mateo, que al principio originalmente fue escrito en hebreo. Es el único libro del Nuevo Testamento que originalmente fue escrito en hebreo, es Mateo. El resto de libros, de epístolas de Pablo, pues todas los demás fueron escritas en griego, en idioma griego. Sí, dice aquí Juan Méndez, Félix Jiménez, ya sabéis que Félix Jiménez, desde el principio, que comenzamos las charlas bíblicas hace 3 años y medio, pues él perteneció a la sala de charlas, entraba casi siempre a la sala de charlas, y bueno, se dejó engañar por los judaizantes, se apartó del verdadero evangelio, y ahora está enseñando doctrinas absolutamente falsas y estúpidas, como por ejemplo enseñar que dice Félix Jiménez que Juan, el evangelista, pues que no murió, que no murió y que aún sigue vivo, el apóstol Juan, y que será uno de los dos testigos, dice Félix Jiménez, es lo que enseña. Un absoluto disparate. Eso de que Juan no murió es mentira, porque se sabe por la historia que Juan murió en la ciudad de Éfeso. Murió ya de viejo, bastante viejo, murió. Pues Félix está enseñando ahora que no, que Juan no murió. Y que anda por ahí dando vueltas por la tierra, juntamente con Enoc. Enoc, sí, creo que Enoc. Dice él que Juan y Enoc siguen por aquí vivos en la tierra y que ellos son los dos testigos. No, Elías, perdón. Juan y Elías, el profeta Elías. Dice Félix Jiménez que están por aquí vivos por la tierra, que no murieron. Algo absolutamente ridículo.
Me llama la atención el hecho de que en los versículos anteriores que discutíamos se mencionaba que los 24 ancianos, el rol de los 24 ancianos era el de presentar las oraciones de los santos al Señor, a Dios Padre. Pero en este versículo se presenta a un ángel en particular que es el que está agregando incienso a los mismos. Paso palabra.
Sí, efectivamente. ¿Eso qué significa? Pues que no solamente los 24 ancianos hacen llegar las oraciones de los santos, sino que también este ángel, pues también hará subir este incienso, pues las oraciones de los santos. Pero los 24 ancianos también, según el libro del Apocalipsis, hacen llegar al trono de Dios las oraciones de los santos que están en la tierra. Sufriendo persecución, sufriendo tribulación, los santos oran a Dios y estos 24 ancianos pues hacen llegar las oraciones a Dios. Y también este ángel, como dice el libro del Apocalipsis. Fijaos que todos estos seres celestiales, pues tienen una labor, tienen una misión, hacen un servicio a Dios, tienen una función. Cada uno. O sea, Dios no hace las cosas. Dios no ha creado a estos seres para que no sirvan para nada. O sea, Dios los ha creado para que ejerzan una función, ejerzan un trabajo, un servicio. Entonces, todo tiene una razón de ser.
Hermano, yo quiero hacer una consulta, pero no tiene nada que ver con relación a lo que hemos estado estudiando. Siempre es de la palabra, ¿verdad? Pero,
bien.
Mire, yo me acuerdo que, bueno, en muchas ocasiones usted ha recalcado pues la importancia de que creer en el Señor Jesús es obedecerlo. De que no puede haber salvación alguna si no se obedece al Señor Jesús. Sin embargo, en conversaciones que he tenido yo con varias personas, ellos me dicen una y otra vez de la importancia de entregarle el corazón a Jesús. Me imagino yo que se refieren a entregar la voluntad propia pues al Señor. Sin embargo, en lo que yo he leído de la Escritura, al menos en el Nuevo Testamento, no he encontrado referencia alguna a esa expresión. ¿Verdad? Habla de arrepentirse, habla de la importancia de la obediencia, pero ¿Qué tanto respaldo tiene esta expresión o este requisito del cual me han hablado? Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues efectivamente no tiene ningún respaldo bíblico, porque esa expresión, entregar el corazón a Jesús, o como dicen algunos evangelistas, entre comillas, entrega tu corazón a Jesús. ¿Eso qué significa? ¿Arrancarse uno el corazón del pecho y entregárselo a Jesús? O sea, esa expresión no aparece jamás. No aparece jamás en el Nuevo Testamento. Los apóstoles, si os fijáis, cuando ellos predicaban el Evangelio, en el libro de los Hechos, de los apóstoles, ellos jamás iban a la gente diciendo, entrega tu corazón a Jesús, entrega vuestro corazón a Jesús. Es la manía que tienen todos estos falsos evangelistas, de inventarse expresiones. Ellos que se hacen pasar por bíblicos, dicen que creen solamente en la Biblia, bueno, pues utilizan expresiones y tienen cosas que son antibíblicas, o sea, y que no aparecen en la Biblia. En la Biblia nunca se dice ese tipo de lenguaje religioso, como dice el hermano Ábalos, pues no aparece en el Nuevo Testamento, eso de entregar el corazón a Jesús. Primero que expliquen qué es eso de entregar el corazón a Jesús. Lo que dice la Biblia es que debemos obedecer a Jesús. El Señor es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, dice la Biblia. Es obedecer a Jesús para adquirir, para recibir al final la salvación. Pero eso de entregar el corazón a Jesús es una expresión que no aparece jamás en el Nuevo Testamento. Los apóstoles nunca la utilizaron. O sea, no tiene sentido que los verdaderos cristianos, que los cristianos utilicemos esa expresión. Porque es que no aparece en la Biblia por ninguna parte. En especial en el Nuevo Testamento.
¿Puedo decir algo, hermano?
Sí, sí, adelante.
No, que es curioso que lo que hacen estos tipos es increíblemente decirle a la gente lo que le gusta oír, ¿no? Creo que ya está profetizado que la gente se volvería a las novelerías que le gusta oír y bueno, estos falsos profetas es lo que están haciendo y se están aprovechando. Suena muy, para esta gente suena muy atractivo que te digan, sí, usted tiene que entregarle su corazón a Jesús y Jesús le va a dar todo.
Entonces ellos es que no explican a qué se refieren con esa expresión de dame tu corazón, entrega tu corazón a Jesús. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa para ellos eso de entregar el corazón a Jesús?
Yo creo, hermanito, que se refieren a la cuestión de abrir el corazón como le sucedió a Lilia, pero da la casualidad que ahí dice que Dios fue el que abrió el corazón de Lidia, el
Claro,
entendimiento, ¿no?
claro, claro. Efectivamente, es otra expresión que siempre utilizan los falsos evangelistas. Abre tu corazón a Jesús. Abrid vuestro corazón a Jesús. Pues esa tampoco aparece en la Biblia. O sea, los apóstoles nunca iban por ahí diciendo a la gente que abrieran su corazón a Jesús. Es el Señor quien abre el corazón de los creyentes, o sea, como hizo en el caso de Lidia. Ya sabéis la historia, en el libro de los Hechos, Pablo estaba predicando el Evangelio y estaba escuchando una muchacha llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, y estaba poniendo mucha atención a lo que Pablo decía. El Señor entonces abrió su corazón para que recibiera, pues para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba predicando. Es el Señor quien abrió el corazón a esta chica. Pero no fue Lidia quien abrió su corazón a Jesús. Eso es importante. O sea, lo que están predicando esta gente es un falso evangelio, sencillamente. O sea, cuando dicen a la gente, abre tu corazón a Jesús, están predicando un falso evangelio. Eso jamás lo predicaron los apóstoles. O levanta tu mano, o acepta a Jesús, el aceptar a Jesús. La frase tan manoseada típica de acepta a Jesús y ya eres salvo. ¿Esa expresión aparece en el Nuevo Testamento? Jamás, en ninguna parte. Los apóstoles nunca iban diciendo a la gente, acepta a Jesús y ya eres salvo. Nunca, nunca. Eso no era el evangelio que predicaban los apóstoles. O el que levante la mano, el que quiere recibir a Jesús, o repite esta oración, eso jamás lo predicaron los apóstoles. O sea, si los apóstoles estuvieran en la tierra, existieran actualmente, pues predicarían de una forma muy diferente a como predican los superfamosos televangelistas, pastorcillos, todos estos evangelistas de pacotilla, que viven a cuerpo de rey y que dicen predicar el evangelio, pues no es así, no es como predicaban los apóstoles. O sea, ese tipo de expresiones nunca la utilizaban los apóstoles. ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles? Predicaban la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y luego decían, pues arrepentíos, decía, predicaban el arrepentimiento. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Como leemos en Hechos 2:38. Fijaos que el apóstol Pedro, cuando predica el Evangelio ahí en Jerusalén, pues no les dice, a ver, ¿quiénes son los que quieren aceptar a Jesús? Que levanten la mano o que pasen al frente los que quieren aceptar a Jesús. O repitan ustedes esta oración. Eso jamás lo predicó Pedro, ni ningún apóstol. Están predicando un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Todos estos falsos evangelistas de fama mundial, como, bueno, podría decir montones de nombres, ya los conocéis vosotros, Billy Graham, G.D. Ávila, pues montones y montones y montones. Se repiten unos a otros, pues son como papagayos, se repiten unos a otros, se imitan unos a otros. Pero no imitan lo que hacían los apóstoles. No imitan la forma de predicar que tenían los apóstoles. Se imitan unos a otros, estos payasos religiosos, pero no imitan a los apóstoles, no imitan a Pedro, no imitan a Pablo. Por lo tanto, están predicando un falso evangelio.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano Leo.
que no, que hay un pasaje del Apocalipsis que justamente utilizan ellos para decir esa tontería de abre tu corazón, que es el que dice que Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre, entraremos y cenaremos con él, y usan ese pasaje y lo tuercen para decir esa tontería.
Efectivamente, siempre citan ese versículo, muchas veces lo utilizan, pero eso no es un pasaje de evangelismo, no es un pasaje para evangelizar. Es un pasaje que Cristo se dirige a la iglesia para que tengan comunión con Él, no es de evangelización. Por eso es que los apóstoles nunca utilizaron ese pasaje, esas palabras. Los apóstoles nunca dijeron a la gente, vosotros, vamos a ver, si queréis saber cómo es el verdadero evangelio y cómo hay que predicar el verdadero evangelio, pues simplemente hay que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ver cómo predicaban el Evangelio Pedro y Pablo especialmente, que son los principales apóstoles que aparecen en el libro de los Hechos. Y veréis que Pedro y Pablo jamás decían a la gente, Cristo está a la puerta, llamando a la puerta de vuestro corazón, abre la puerta de tu corazón y recibe a Jesús. Eso así jamás eso jamás lo decían los apóstoles. Nunca. Y por lo tanto, lo que están haciendo es predicando un falso evangelio. Repito, ese pasaje del Apocalipsis no es un pasaje de evangelización. No es para evangelizar. Es un pasaje de comunión. Cristo había sido alojado, echado fuera de la iglesia, en esa iglesia apóstata, y el Señor está llamando a la puerta de esa iglesia para que, si alguno oye la palabra, oye la voz de Cristo, pues que le dejen entrar, ¿eh? Y que entre y cenará con ellos, es decir, tendrá comunión con ellos. No es un pasaje para, no es un pasaje para predicar el Evangelio. Y la prueba de que no es un pasaje para predicar el Evangelio, pues es que los apóstoles jamás utilizaron ese tipo de esa expresión. Jamás utilizaron esas frases. Ellos nunca dijeron eso de Cristo está llamando a la puerta de tu corazón, abre la puerta y invítale, recíbele como tu salvador. No. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Y Pablo lo dijo bien clarito en Romanos capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, es decir, amo, dueño, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es Señor. No dice cuidado, no dice Salvador, dice Señor. ¿Y qué significa eso? Significa amo, dueño, y a los amos se les obedece. Lo que está enseñando Pablo en ese pasaje es que para ser salvos tenemos que obedecer a nuestro amo, nuestro Señor, que es Jesús. Porque Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Por eso es que dice que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es Señor, Señor, nuestro amo. Porque sin la obediencia, sin obediencia a Cristo, no hay salvación posible. ¿Y qué es lo que te predican en el sistema iglesiero? Lo que nos dicen en el sistema iglesiero es que tú acepta a Jesús. Acepta a Jesús como tu salvador, repite esta oración. Ese es el falso evangelio que ellos predican y que evidentemente pues está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios, porque no era el evangelio que predicaba Pablo, no era el evangelio que predicaban los apóstoles.
Sí, todo esto pues tiene que ver con o va relacionado con la otra mentira que predican en el CIA, que es el libre albedrío. Por eso la gente, o lo que le predican a la gente en el CIA es que ellos tienen la potestad de abrir su corazón, cuando claro, la Biblia es muy clara, que somos esclavos del pecado, claro, y solo si Cristo nos libera somos verdaderamente libres. Eso quiere decir libre albedrío.
Efectivamente, y además dice la Biblia que los que no han conocido el Evangelio están muertos en sus pecados y delitos, están muertos, y por lo tanto, si están muertos, pues no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es arrepentirse. Eso dice la Escritura, dice arrepentíos cada uno de vosotros, pero no pueden hacer nada en el sentido de que no pueden, como dice, abrir el corazón de uno, o sea, abrir nuestro corazón. Solamente es Dios quien puede abrir nuestro corazón, el Señor, como hizo con Lidia. Nosotros no podemos abrir nuestro corazón, ni nuestra mente. Es como cuando Jesús resucitó, si os acordáis. Entonces les abre el entendimiento para que conozcan, para que entiendan las Escrituras. Lo dice Lucas, capítulo 24. Cristo les abrió a los apóstoles el entendimiento, es decir, la mente, para que entendieran las Escrituras. Entendieran que Jesús tenía que morir y tenía que resucitar. Es Jesús quien les abre el entendimiento. Nosotros no podemos abrir nuestro entendimiento y no podemos abrir nuestro corazón. Es el Señor quien lo abre.
Entonces, digamos que eso es algo sobrenatural, ¿no, hermano Tito?
Claro, la iniciativa procede de Dios, es sobrenatural. Hay un milagro, es el milagro pues de la conversión. Dios nos guía al arrepentimiento, evidentemente es Dios quien nos lleva a Cristo. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si antes el Padre no le trajere. Entonces es el Padre Celestial quien nos lleva a Jesús. Es el Padre Celestial quien nos guía al arrepentimiento. Nos lleva al arrepentimiento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, por el mensaje de Cristo. Nosotros, pues cuando conocimos el Evangelio, pusimos atención al Evangelio, escuchamos, la fe viene por el oír. Y entonces el Señor es cuando abrió nuestro corazón para creer. Igual que hizo con Lidia. Pues igual también lo hizo con nosotros. Ponemos atención a la predicación del Evangelio y entonces es el Señor cuando actúa y puede abrir nuestra mente y puede abrir nuestro corazón. pero nosotros no podemos hacerlo. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien toma la iniciativa. No somos nosotros quien tomamos la iniciativa. Es siempre Dios.
Entonces, digamos que en ese sentido, los apóstoles lo que hacían por medio del Espíritu de Dios era buscar a los, hacer contacto con los escogidos de Dios, ¿no?
Sí, el Señor los guiaba, pues, a los que habrían de ser salvos. Dice la un pasaje que dice que los que habrían de ser salvos, pues, el Señor los lleva, los guía. La misión del evangelista, pues, era predicar, era sembrar. Sembrar la palabra, predicar el evangelio. Y como la parábola del, pues, del trigo y la cizaña, ¿no? El sembrador siembra la semilla y caen diferentes tipos de tierra. Hay una parte que cae en buena tierra y fructifica, da fruto, crece, pero luego hay otros tipos de tierra también, hay otros tipos de persona donde la semilla pues no fructifica, no fructifica porque no quieren recibirla y no son gente que esté preparada para recibir esa semilla y por lo tanto no hay fruto.
Entonces podríamos decir que pasa que, por ejemplo, en las iglesias del CIA, lo que pasa muchas veces es que dejan de predicar con el Espíritu de Dios y se dedican a convencer a la gente por sus propias fuerzas, por sus propios argumentos para que vayan a sus congregaciones. Por eso es que se llena de que es falsa convertida.
Exactamente. Ellos lo que buscan a toda costa son adeptos, que es diferente. No buscan conversos a Cristo, lo que buscan son adeptos para sus respectivas iglesias, para que estos sinvergüenzas puedan vivir a cuerpo de rey a costa de estos pobres, de esta pobre gente ignorante. Luego sacarles todo el dinero posible a través de ofrendas, a través del diezmo iglesiero. Eso es lo que buscan. Gente que puedan, pues, mantener sus ministerios, que puedan, pues, hacer cuanto más grandes sean sus iglesias, sus sectas, pues mejor. Esos son sus ministerios, pues es eso. Intentar buscar adeptos. Que crean en sus patrañas, crean en sus falsas doctrinas para que ellos, pues, puedan vivir a costa de ellos, para que les puedan dar dinero y puedan estos sinvergüenzas vivir sin trabajar y en muchos casos a cuerpo de rey a costa del dinero que roban, que sacan a toda esta gente.
Sí, porque inclusive deforman o pervierten el mandamiento de congregarnos, que es congregarse. Y eso lo he platicado muchas veces con gente que es de algunas iglesias y no tienen ningún argumento para refutar lo que hablamos, ¿no? Que es en el sentido de que es congregarse, lo dijo Cristo, donde haya dos o más. Entonces, en las iglesias se promueve la idea de la falsa idea de que para congregarse hay que ir a un local debe haber un cierto número de personas, debe ser abundante el número de personas y deben de tocar con instrumentos caros, con guitarras eléctricas, con todo este tipo de parafernalia que han inventado los hombres, porque el Señor Jesús nos ordena muy clara o nos indica muy claramente que es congregarnos donde haya más de 12 en su nombre.
Efectivamente. Entonces lo que hay en las iglesias, en la apostasía, en el sistema iglesiero apóstata, pues son centros, son clubes sociales. Eso son lo que son las iglesias, las sectas del sistema iglesiero. Clubs sociales. En donde un grupo se reúnen pues para cantar, para hacer espectáculos, hacer maratones para pedir dinero. Hacer pues shows, espectáculos de falsos milagros, pues esos son clubs y son una especie de circos también. Eso es lo que son las iglesias del sistema iglesiero apóstata. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Sí, adelante, hermano Leo, ¿qué quiere decir algo?
No, que bueno, tengo un amigo que es evangelista pentecostal y el padre maneja el tema de las ofrendas de su iglesia. Y hacen cosas bastante buenas, ¿no? Pero es increíble cómo roban, hasta le oran al dinero a algunos. Y saltan con eso de, bueno, ahora vamos a decir todos que el dinero venga a nosotros. Y es como que le oran al dinero, su Dios es el dinero.
Macho, gracias a eso. Si en vez de decir, venga a nosotros tu reino, es venga a nosotros el dinero. Es tremendo. ¿Hasta qué punto de apostasía y de engaño pues han caído en el sistema iglesiero? Venga a nosotros el dinero, es decir, venga a nosotros tu reino. Es que tiene narices. Bien, pues yo me tengo que marchar, hermano, vamos a estar de aquí en España. Así que ya sabéis, el próximo día, la próxima reunión, no sé si queda alguna más para este mes de mayo. Y si no, pues la siguiente la tendremos ya a primeros de junio. De modo que nos despedimos, hermanos, vamos a dar las gracias a Dios. No queda, ¿no? Entonces ya a primeros de junio tendremos la siguiente charla bíblica, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, hermanos. Bien, pues gracias, Padre Celestial, por los hermanos que se han podido reunir y por esta oportunidad que nos has dado de estudiar un poco más el libro del Apocalipsis. Señor, te pedimos que nos des fuerzas, nos des paciencia y fe para perseverar hasta el final, ya que estamos viviendo en los tiempos de la gran apostasía. Una gran apostasía se ha extendido pues por el mundo de hace mucho tiempo y muchos se han apartado de la fe, muchos que eran hermanos, pues eran falsos hermanos y es algo que está profetizado que tenía que ocurrir, que no vendrás hasta que viniera la apostasía y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición. De modo que ya estamos viviendo en esos tiempos, así que Padre Celestial, danos fuerzas para seguir perseverando en la fe, en lo que hemos conocido, la verdad de la doctrina, hasta el final. Ya que sabemos que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gracias por cada uno de los hermanos que han estado aquí en la sala. Señor, protégelos y guárdanos de todo mal. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya el primeros de junio, dentro de unos días, tendremos la siguiente charla. Gracias por haber estado en la sala y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Sabéis que la charla que tuvimos ayer ya también está publicada, si la queréis bajar, ya está publicada en la página web. Gracias por haber estado, hermanos, y ya sabéis, paciencia y fe, perseverando en la fe hasta el final, porque así alcanzaremos la meta que es la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Hasta el próximo día, que lo paséis bien. Y nos escucharemos aquí en la sala de charlas bíblicas.